Si me escucháis, ¿no? Muy bien. Buenos días, hermanos, ¿cómo estáis? Dios los bendiga esta mañana de frío polar, pero a su vez, qué fidelidad del pueblo de Dios, ¿eh? Es admirable. Voy a dar gracias a los hermanos de la alabanza, que muchas de las alabanzas han sido de mucha bendición. La fidelidad de Dios es no se puede decir. Lo único que podemos decir es lo que dice su palabra, es que nuestro Señor siempre estará con nosotros. Amén. Hoy vamos a hablemos de crecimiento espiritual. ¿Qué os parece? ¿No? Tenemos que hablar un poco de crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a nosotros? ¿Y qué herramientas nos da también? ¿Y cuáles son las herramientas de Dios muchas veces? Las herramientas de Dios en muchos de los casos son sus promesas. Si no creemos en las promesas de Dios, no voy a decir más, pero en vano estamos. Y a veces las promesas de Dios son las que van a marcar nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual. Y hoy voy a analizar tres promesas que Dios nos da para decirte, tienes que crecer en tu vida espiritual. Así que las promesas están en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 41, del versículo 10 al 13. Isaías 41, del versículo 10 al 13. Esto es un extracto de un estudio que estaba haciendo de Isaías. Hace tiempo ya compartí con vosotros algo de Isaías, pues hoy continuamos con Isaías. Los que no tienen Biblia pueden pedir prestado, porque solemos tener unas cuantas, ¿no?, que podemos prestar, ¿no? Si no tenéis una Biblia, con confianza, decid, préstame y alguien te va a alcanzar una. Perfecto. Isaías capítulo 41, versículos del 10 al 13. Y la palabra dice así. Bueno, no os preocupéis. La palabra dice así. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy Jehová tu Dios, dice, que te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ya solo con leer estos versículos podríamos dar por sentado lo que quiere Dios con nuestras vidas. ¿No es así? Bueno, entonces aquí nos podemos dar la idea de que Dios está interesado en ayudarte, en sostenerte, en esforzarte. Pero entonces, ¿qué pasa con la vida cristiana? ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Por qué a veces tenemos la sensación de que nos quedamos estancados y no vamos para adelante? ¿No habéis tenido esa sensación en tu vida cristiana alguna vez? ¿No te has dado cuenta que dices, ¿por qué a veces no tengo ese fervor que lo tuve cuando conocí a Cristo? ¿Qué ha pasado? Me encanta esta expresión que lo he escuchado más o menos por el sur. ¿Qué pacho? Lo dicen, ¿no? Mi hijo lo dice mucho. ¿Qué pacho? Yo te voy a contar una historia, es una leyenda, dos historias antes de entrar al tema del crecimiento espiritual. La primera es del famoso conquistador español, Francisco Pizarro. Los de Latinoamérica todos los tenemos fichados. ¿Quién es Francisco Pizarro? Ya lo sabemos. Los que no tenéis idea de quién es Francisco Pizarro, él nació aquí en Trujillo, en Castilla, y fue uno de los conquistadores, no sé su rango militar, que fue y conquistó el imperio incaico de toda Latinoamérica en nombre de España. Pero la leyenda cuenta algo muy interesante, que cuando ellos llegaron a las tierras americanas, ellos llegaron a Panamá. Si ubicas Panamá, está en el centro de Centroamérica, está por ahí, entre esas aguas. Y ellos llegaron con 180 hombres y desembarcaron en Panamá. Y ellos querían llegar a la capital del Imperio Incaico. Y la capital del Imperio Incaico es en la zona de Perú, que está más al sur. Y al trazar la información que tenían que hacer, tenían que pasar por la selva amazónica. Y ya decían los indígenas que estaban cerca de Panamá, decían, eso es muy complicado, ¿eh? Eso no es tan fácil como irte de aquí a comprar pan. Esto tiene tela. Dice la leyenda que Francisco Pizarro cogió una vara y trazó una línea en el piso y les dijo a sus hombres, los que quieran pobreza y estancamiento, quédense aquí, en Panamá. Pero los que quieran riqueza, nuevas aventuras y triunfos, venid conmigo. Y él cruzó la línea. La historia dice que cruzaron muy pocos, de los 180 que llegaron, cruzaron muy pocos. Es más, los que han estudiado un poco la historia de Perú y la conquista del Imperio Incaico, se dice, ¿cómo ha sido posible que dos docenas de hombres hayan conquistado todo un imperio? No te voy a decir cómo, eso ya te lo dejo para que investigues, pero lo que quiero decir es que de los 180 hombres, 24 o quizás hasta 36 fueron los que se atrevieron. Y fueron los que conquistaron y tuvieron esa fama y los libros de historia hablan de ellos. No te voy a decir qué ha pasado, pero lo que genera ese temor es normal, es de humanos. Cuando alguien te dice, vamos hacia ahí a conquistar, vamos a lo que nos dice el Señor, lo primero que te da en el cuerpo es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Hay incertidumbre. Y eso nos da miedo para avanzar. ¿Y quieres que te diga algo? En nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Nos da miedo el crecimiento porque no sabemos qué es lo que nos va a exigir. Ustedes saben que cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más cosas te pide Dios de tu vida. Y cuanto más cosas te pide Dios de tu vida, más conflicto interno tienes. Y ahí es donde entra esa lucha. Esa lucha. Porque nosotros estamos llamados, nuestro Dios es un Dios que siempre te invita a que vayas para adelante, no hacia atrás. Ya lo dijo Pablo, nueva criatura somos, las cosas nuevas, de aquí todas son nuevas, las cosas viejas pasaron. Pero a veces en nuestra vida, en nuestro enfoque de vida espiritual, seguimos observando al viejo hombre. Está ahí. Pero Dios te dice, déjalo. Eso para Dios ya pasó. Y creo que en una última exposición que hablé de Isaías, comenté que el viejo hombre es el viejo hombre. Tú eres un ser nuevo en el Espíritu de Dios. Pero nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta? Otra historia que quiero traer aquí a la historia es cómo hablaban los griegos. Los griegos tenían una leyenda, y vosotros seguramente, bueno, los que ya me conocen saben que me encanta la mitología griega y todas estas cosas. Pero hay una historia muy interesante que los griegos lo utilizaban para dar una enseñanza. Es Jasón y los argonautas. No sé si conocen esa leyenda. Bueno, ¿no la conoces? Yo te la voy a contar, no te preocupes. ¿Sí la conoces, Virginia? Claro, hay una peli y todo. Jasón y los argonautas, cuenta la leyenda que Jasón tenía la misión de buscar el vellocino de oro. Y construyó un barco que se llamaba Argo, y en ese barco reclutó muchas personas para que vayan. Y dice que la búsqueda del vellocino de oro era un constante movimiento. Iba de aventura en aventura, de aventura en aventura, de aventura en aventura. No te voy a contar qué pasa con Jasón, si lo encuentra o no lo encuentra, te lo dejo también de tarea para que lo tengas curiosidad. Pero dice que cuando Jasón ya estaba anciano y viejo y ya estaba cansado de tanta aventura, de tanto andar y moverse, decidió un día recostarse debajo de Argo, que era su barco, el barco viejo. Y ese día, ese barco se inclinó y lo aplastó y Jasón murió. ¿Qué decían los griegos? ¿Qué querían decir los griegos? Que cuando Jasón estaba en actividad o en movimiento, había vida. Pero el día que decidió no hacerlo, estancarse y descansar y dormir, pues ese día hubo muerte. Los griegos explicaban con esta historia, con esta leyenda, que el ser humano tiene que estar en constante acción, en constante movimiento. El estancamiento el quedarte quieto a veces es bueno porque dices, no, estoy cansado, pero es símbolo de que no te va a traer bienestar en algún momento. Y eso lo vemos a veces en nuestra vida espiritual. Cuando nos estancamos, hermanos. Y a veces sentimos de que algo nos falta. ¿Dónde está esa motivación? Y mirar hacia adelante es más complicado. Mirar hacia adelante, ya no miras hacia Cristo. Ya no tienes los ojos puestos en Cristo cuando estás estancado. Tienes puestos los ojos en las circunstancias, en los problemas y en las dificultades. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro tiene uno de los hechos de la Biblia que es impresionante, el caminar sobre las aguas. La Biblia dice que cuando Pedro escuchó la voz de Cristo y puso sus ojos en Cristo, ¿qué hizo? Empezó a caminar sobre las aguas. Pero en el momento que Pedro vio la tormenta, la tempestad de al lado, y desvió los ojos de Cristo, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Y este es un claro ejemplo de cómo es nuestra vida o cómo debería ser nuestra vida espiritual. Si nuestros ojos están puestos en Cristo, irás hacia adelante, irás hacia Él. Pero cuando desvías la mirada, empezarás a hundirte, empezarás a ser erguido por los problemas, las circunstancias, las dificultades. Esto no quiere decir en ningún momento, ya lo veremos, que el Señor no te dice que a partir de ahora todo irá de color de rosa. Esto no es así. Lo que el Señor te dice es que tus circunstancias, tus problemas, pueden superarse si están los ojos puestos en Jesús y la cruz. Y nos da tres promesas para ella. Pablo, que entendió muy bien la vida espiritual, y lo escribe en Filipenses, él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, para no buscarlo, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está para adelante. Pablo les dice, yo estoy consciente y no pretendo que ya alcancé la plenitud que quiere Cristo en mi vida, pero sí sé que tengo que ir hacia adelante, no hacia atrás. Tenemos que ir en crecimiento espiritual para adelante, no decaer hacia atrás. Y esto es duro, ¿eh? No es tan fácil. Vuelvo a decir, desde las circunstancias humanas no es tan fácil. Porque cuanto más conoces de Dios, más difícil se hace obedecer, cumplir su palabra, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decirlos, ya veremos las promesas, pero quiero plantearte ahora mismo la circunstancia en donde nos encontramos. Pablo asimismo, en la gran carta de Hebreos, si tú me dices de qué va Hebreos, creo que yo podría decir que Hebreos va de la fe y las consecuencias de la fe. Si algún día quieres leer Hebreos, te lo recomiendo, es una carta preciosa, donde Pablo se desplaya sobre la fe y la fe en Cristo. Pablo dice en Hebreos, y aquí acompañadme otra vez en la lectura, vamos a leer el versículo, capítulo 5, versículos 11 y 14, y el capítulo 6, versículos 1. Pablo habla muy bien sobre este tema. ¿Y sabes qué? ¿Quieres que te diga algo? Lo utilizamos para aconsejar, lo utilizamos para decir. Y muchas veces desde este púlpito, tanto yo como Higinio, lo ha expresado. Pablo dice esto, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Pablo expone esto. Pablo expone que dice, hay personas que ya llevan bastante tiempo en esa iglesia, por así decirlo, ¿no? Y ya deberían ser maestros. Ya deberían ser maestros por la cantidad de tiempo que llevan. Pero se sorprende y dice, pero no debiendo ser maestros, parece que todavía necesitan leche. Y si necesitan leche, ¿qué significa? Que son bebés o niños. Pero el que ya entiende la palabra y lo ha masticado y ha explorado o ha despertado otros sentidos, dice que ya es una persona madura. Y él dice en el versículo capítulo 6, 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Él dice, no te debes quedar como, si te has identificado como niño o como adulto, no te debes quedar ahí. Todos tenemos que ir ¿a dónde? A la perfección en Cristo. Y esto es muy duro, hermanos. Esto es muy duro. Porque Pablo está diciendo es que todos deberíamos tener un crecimiento espiritual. Ahora, sí, el crecimiento espiritual viene de acuerdo a la persona. Pero Pablo dice, no, estamos llamados a la perfección en Cristo. Todos estamos llamados. Quizás uno más rápido, otro más lento, pero todos estamos llamados a la perfección de Cristo. Y yo no sé si Pablo quería decir que ahora todos somos niños, pero él estaba diciendo, sí, tenemos una persona que parece que no entiende algunas cosas que la palabra de Dios le pide, pues tenemos que tratarle como niño. Y los otros que sí, parece que están mejorando su sentido, tenemos que tratarle como un adulto. Y ese es el crecimiento. Y es duro decirlo así, pero Pablo le estaba exponiendo a los hebreos que estaban llamados al crecimiento espiritual. Y la iglesia está llamada a crecer nuestra vida espiritual. Aquí la pregunta es sencilla en esta parte de lo que voy a compartir. ¿Aún eres un niño? ¿Eres un niño? Yo creo que no. Estamos llamados a ser maduros ya en la palabra de Dios. Y eso significa que ya sabes muchas de las cosas que Dios te demanda, que Dios te pide. Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, lo básico de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Estamos llamados a ser más como Cristo, a tener el carácter de Cristo, a dar testimonio de la vida de Cristo en nuestras vidas. Cuando he leído esta parte, no ha sido fácil, ¿eh? Porque yo a veces, les voy a contar una experiencia rápida. Hace 3 días estuve con Matías, Matías es mi hijo, para los que no sabéis. Estuve, esto me lo va a confirmar Alexis, estuvimos jugando en el patio, en el parque de la casa. Y Matías estuvo jugando con su amiga, bueno, Alexis, la hija de Alexis, Kiara, estuvieron jugando y se dieron por competir uno o otro. Y yo sé que mi hijo no sabe perder bien o no sabe digerir el perder. Y ese día, entre los juegos, le ganó Kiara, le ganó. Y en su enfado soltó unos sapos y culebras, por así decirlo. Yo me quedé, y bueno, o sea, voy a ser sincero, en un momento te causa gracia, pero es que no puedes permitir estas cosas. No puedes decir que tu hijo suelte tal taco tan abiertamente, y tuve que corregirlo. Pero luego me di cuenta, pues, que eso es una copia de lo que a veces ve en otros lugares. Porque creo que entiendo yo que en mi casa no lo ha visto, o no he dicho nunca ese taco para haberlo replicado. Pero he tenido que corregirlo. Entonces yo veo que cuando hay un niño, los niños a veces hacen cosas sin conocimiento. Ese es el comportamiento de un niño. Pero cuando ya viene de un adulto, Eso ya es un poco más preocupante, porque el adulto dice cosas con un sentido común, con conocimiento. Eso es un poco más difícil de corregir. A un niño sí, porque el niño todavía mantiene esa cierta inocencia. El adulto a veces dice. Y solamente por comparar lo que hizo mi hijo y luego ver el Congreso de la República, pues me queda dudando que a veces nos falta o somos todos como niños. Y ahí es donde viene Pablo y te dice, no, no tienes que ser como niño. Tienes que crecer. Tú estás llamado al crecimiento espiritual. Dios te invita al crecimiento espiritual. Tú tienes que llegar a la perfección como Cristo, porque Él te ha llamado a eso. Y creo que hasta ahí estamos claros, ¿estamos de acuerdo? Ahora la pregunta ¿es fácil? Claro que no. Claro que no. Es difícil. Es duro. Porque hay exigencias en nuestra vida que nos piden entregar. Hay partes. Yo siempre digo, cuando la palabra te dice amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice? Con la mente y con... Eso está diciéndote que tienes que entregar tu vida intelectual y tu vida sentimental a Dios. Tienes que entregar tu forma de pensar muchas veces a la luz de la palabra. Y no solo tu forma de pensar, sino también tu forma de sentir tus sentimientos. Y ahí es donde radica muchos de los grandes problemas del estancamiento espiritual. Tu manera de pensar, tu manera de creer cómo son las cosas, contrastan o chocan directamente con lo que la Biblia te pide. Y ahí está el conflicto y eso no lo cedes. O tu manera de expresar sentimentalmente con Dios choca directamente con la Biblia y eso tampoco cedes. Y cuando no cedes, hermano, te quedas quieto y te estancas y no avanzas. Por eso digo, no es fácil. Es fácil exponer lo que tenemos que hacer, pero qué difícil es aplicarlo a nuestra vida. Y ahí es donde viene, por eso cantábamos, tu fidelidad, qué digno es Dios. Y ahí viene el Señor a darnos tres herramientas, tres promesas para decirte, ¿sabes qué? No estás solo. Y vas a poder hacerlo. Tres cosas, tres promesas que Dios nos da para decirte, yo sé que te estoy pidiendo crecimiento espiritual y te voy a dar tres promesas para que veas que puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Y lo vemos en el libro que hemos leído, en los pasajes, en Isaías, capítulo 41, 10. Lo primero que te dice el Señor es, ¿qué dice? No temas. ¿Por qué? Yo estoy contigo. El primer principio es que por nuestras propias fuerzas no vamos a hacer las cosas. Si tú pretendes decir que el crecimiento espiritual está en tus manos, vas a fracasar. Por eso Dios dice, yo estoy contigo. Con tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Necesitas las fuerzas de Dios. ¿Quieres que te diga algo? Algo que te pueda alegrar. No solo le dijo esto a Isaías, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, se lo dijo a Gedeón y lo dijo a Jesús. A Moisés, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo y le dice que él es Dios y le dice que tiene que ir a Egipto, le dice luego, ve a Egipto porque yo estoy contigo. Y Moisés obedeció. Y ya todos conocemos la historia de Moisés. Liberó al pueblo de Egipto. A Josué, antes de entrar a conquistar la tierra prometida, con los ejércitos que estaban ahí, de los muros de Jericó, y Josué estaba listo para la batalla, Dios le dice a Josué, a la conquista, Jehová tu Dios irá contigo, por donde quiera que vayas. Jehová tu Dios irá contigo por donde quiera que vayas. Y Josué conquistó la tierra prometida. A Gedeón, antes de lanzarse a esa misión que tenía que hacer, el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y a Jesús, cuando dio la gran comisión, y esa gran comisión que llega a nosotros, dijo esto: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Jehová te dice en su promesa: todo esto es posible porque yo estoy contigo. Tú no estás solo. No es con tus fuerzas, son con las fuerzas que Dios te va a dar, porque Él estará contigo. ¿Qué dices? Ahora es más fácil entender. Si nosotros visionamos nuestro crecimiento espiritual con esta primera promesa, los objetivos pueden ser alcanzados, hermanos. Pero no solo se queda ahí. Hay una segunda promesa que Dios hace a su pueblo. Porque lo que hemos leído en Isaías es una promesa que Dios hace a su pueblo. Y le dice: yo soy tu Dios que te... yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mejor dicho, yo soy tu Dios que te va a dar las fuerzas para hacerlo. No solo voy a estar contigo, sino que te daré fuerzas para que lo hagas. Y aquí vuelvo a traer a Moisés otra vez. ¿Saben ustedes la edad de Moisés cuando estuvo frente a la zarza? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando tuvo su experiencia de la zarza ardiente? 80 años. Si tú escuchas o lees la palabra y te olvidas de esta información, tú puedes decir: ¿qué hace una persona mayor de 80 años tratando de liberar a un pueblo? ¿A dónde va? Y hay una cosa muy curiosa. Moisés liberó al pueblo. ¿Cuántos años pasaron perdidos en el desierto dando vueltas? 40. Si mis matemáticas no me fallan, y creo que no me fallan, cuando Moisés llegó frente a la tierra prometida, ¿cuántos años crees que había tenido? 120. Y la palabra lo dice. Fíjense lo que dice Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. 120 años, sus ojos nunca se oscurecieron y no perdió su vigor. ¿Por qué? Porque las fuerzas las estaba dando ¿quién? Dios. Cuando Dios te pide algo, Dios también te va a dar las herramientas para que los hagas. No te va a pedir una locura, te va a pedir algo que puedes hacerlo, porque Él estará contigo y Él te dará las fuerzas para que lo hagas. Pero a veces nos olvidamos. E Isaías nos vuelve a recordar en el capítulo 58, versículo 11, y nos dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Lo que te está diciendo Isaías es que cuando tú confías en la promesa de Dios, las fuerzas Dios te las va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo podría decir: aquí acabamos y ya estamos de acuerdo. Pero tengo, como he dicho, tres, pues me falta una, ¿no? Una promesa. Pero lo que quiero explicarles esta mañana, o que queremos reflexionar juntos, es que nuestra vida espiritual depende de cuánto confiemos en el Señor. Sabiendo que Dios siempre está con nosotros, y sabiendo que Dios nos da las fuerzas que necesitamos. Por eso vuelvo a decir, a la pregunta ¿es posible tener un crecimiento espiritual? ¿Qué me decís ahora? Sí, es posible. Claro que sí. Hace un momento esa pregunta generaba dudas. Ahora veo que no, y eso está bien. Pero vamos con la tercera promesa que Dios nos hace para eso. Y está en el versículo 41. Y ya estamos acabando un poco. Tercera promesa que Dios nos dice. ¿Qué nos dice? Siempre te. Versículo, voy a ver. Capítulo 41, Isaías, versículo 10. Ya hemos visto que ahí nos dice Dios, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerza y dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Si esto ya no es la cereza del pastel, hermanos, pues nuestra fe en Dios está muy, muy débil. Porque Dios está diciendo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Y hay una cosa muy curiosa. Hubiese sido genial, hubiese sido perfecto para nosotros como seres humanos, porque la palabra es perfecta, que hubiese dicho, y nunca, a ver, yo, permítame parafrasear, no me cortéis esto, gracias por no dejarlo ahí, pero permítame parafrasear, porque hay una cosa que quiero enseñaros. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios. Y hubiese sido genial que ponga ahí, nunca te pasará nada porque estaré contigo. Pero no dice eso. ¿Qué dice la palabra? Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Por qué? Porque los problemas van a seguir viniendo. Porque las dificultades van a seguir atacándonos. Porque la vida es así del ser humano. El pecado va a estar presente muchas veces. Pero en todas esas luchas, Dios te dice, yo te voy a ayudar y te voy a sustentar. La vida cristiana no es una vida de color de rosas. La vida cristiana exige que parte de ti sea entregada a Jesucristo. Exige que tu manera de pensar sea sometida a la cruz de Cristo. Y cuando las cosas se compliquen o cuando se pongan difíciles, la palabra de Dios te está diciendo, yo voy a estar ahí ayudándote y sustentándote. Por eso, qué grandiosa y qué fidelidad es nuestro Dios. Porque esto que le dijo a su pueblo, nos lo está diciendo hoy. Y es tan válido. Es tan válido como lo que dijo a Moisés, como lo que nos está diciendo esta mañana. Porque el Señor es así. Esa es su misericordia. Esa es su gracia. Él está dispuesto a darlo todo. Y lo ha dado todo. ¿Porque a quién ha dado? A su Hijo, por nosotros. ¿Conoces el nombre de Esdras y Nehemías? Esdras y Nehemías fueron los artífices de reconstruir el pueblo. Después de que juntó a todo el pueblo de Israel, después de la deportación de Babilonia y todas estas cosas, Esdras y Nehemías tenían que encargarse de la vida espiritual y de la vida administrativa de un pueblo que había sido deportado o estaba fuera de su lugar. Y a Esdras le dijo en Esdras 7:6, era escriba diligente la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová estaba con Esdras. La mano de Jehová estaba con Esdras. Y a Nehemías le dijo en Nehemías 2:8, entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Ambos, que tenían una misión difícil, se habían dado cuenta que Dios estaba con ellos. Y lo habían entendido así. Porque ellos no conocían lo que iba a escribir Isaías, pero sí habían vivido la experiencia de que Dios siempre nos ayudará y nos sustentará. Porque Él es así. Es su naturaleza. Dios es así. Voy a preguntar la misma pregunta que hice al inicio. ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? Ahora, conociendo estas tres herramientas, ¿es más fácil? ¿Es posible? ¿O sigue siendo complicado? ¿qué me decís? No me van a responder. Eso reflexionando. Pero tu crecimiento espiritual tiene que dejar de ser un bebé y convertirse en un maduro. Y es posible, porque Dios te dice que Él estará contigo, Él te dará fuerzas y Él te ayudará. Porque Él quiere que tú seas como su Hijo, perfecto como Cristo, llamados a la perfección, como dice Pablo. No lo sé todo, lo único que sé es que estoy llamado a ser como Cristo. Amén, hermanos. Pues, si esto ha sido de bendición, pongámonos de pie y oremos.